Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente al doctor Alejandro Álvarez Béjar que nos tome esta llamada. Queremos conversar con él sobre un asunto importante de memoria histórica sobre el Tratado de Libre Comercio que está en vigor desde hace 25 años y que ahora se quiere renegociar. Alejandro Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
Hola, buenas tardes, mil gracias por abrirme el espacio radiofónico que ustedes están trabajando.
Al contrario, Alejandro, nos da mucho gusto conversar contigo. Alejandro Álvarez es licenciado en Economía, estudió maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y también es doctor en Sociología por la misma Casa de Estudios. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, diversos reconocimientos tanto en la UNAM como en otras instituciones académicas y además de esta amplia labor académica y de investigación, pues también ha sido un militante por las causas sociales y de justicia en este país, en distintas organizaciones y trabajando desde distintas trincheras. Y recuerdo muy bien, Alejandro Álvarez, que cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio a 92-93, pues desde entonces habías señalado algunas de las adversidades que este tratado comercial con América, con Estados Unidos y con Canadá podía tener para México. Y bueno, ahora que estamos no solo en una renegociación, sino ya 25 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, me parece que muchas de estas críticas y señalamientos que tú y otros investigadores hacían, pues ahora se cumplieron, Alejandro.
Bueno, pues mira, yo creo que efectivamente cuando se negoció el tratado, pues se planteó un argumento esencial que yo creo que tiene que ser un poco el eje para evaluar lo que ha ocurrido. Lo que se decía entonces es que había unas enormes asimetrías entre las economías de Estados Unidos, de Canadá y de México. Y pues todo en detrimento de la posición de México. Entonces, esa brecha, en términos de riqueza, es una brecha gigante, gigante. Y yo en algún momento usé una figura de decir, bueno, pongamos que eres peso mosca y te metes al campeonato de los pesos pesados, a ver cómo te va. Pues, no necesitamos ser muy sabios para decir que te va a ir de feria.
Claro.
Porque la diferencia de peso, pues, hace todo. Acá, en las relaciones de los tres países, éramos el país más atrasado y con las peores condiciones. Yo desde entonces planteé como un error fundamental que cometió Salinas de Gortari el de plantear el asunto que iba a ser un acuerdo entre iguales, que no reclamara ninguna compensación para un país como México, porque no somos iguales. Y con el paso del tiempo, pues eso se ha visto de una manera brutal. Entonces, el primer argumento es la diferencia asimétrica de poder, y en segundo lugar, la falacia de que se negocia como países en igualdad de condiciones. Eso fue un tremendo error, y lo hemos pagado de una manera muy costosa. Ahora, eso se decía ahí. Había dos argumentos, es muy importante que hoy se tenga presente. Había dos argumentos que también usó Salinas de Gortari. Uno que decía, queremos comercio, no queremos exportar trabajadores. Y entonces el Telecán se planteó como un acuerdo que iba a generar empleos abundantes. ¿Y el resultado cuál fue? Pues que destruyó empleos en los tres países, pero la destrucción más fuerte fue en México, especialmente entre los trabajadores del campo. Entonces, no solo eso, sino que nos convertimos en un país exportador de mano de obra. Durante el gobierno de Fox, estuvimos enviando un promedio de 500 mil trabajadores por año. Era una locura, era una diarrea demográfica. ¿Y por qué se trivializó eso? Porque Fox decía, uy, mira, qué maravilla, cuántas remesas nos están mandando.
Claro.
Pero no está viendo pues que esto ha sido una sangría demográfica tremenda.
Y esta sangría, Alejandro Álvarez, perdón que te interrumpa, en buena medida se explica justo porque el sector agrícola mexicano fue de los más afectados con la firma del tratado, ¿no?
Por supuesto, pero es que era donde estaba lo más débil. Las unidades agrícolas son un porcentaje muy alto, eran y siguen siendo de subsistencia, y entonces de repente se pacta con Estados Unidos que vamos a abrir la economía a las importaciones, por ejemplo, de maíz. ¿Y qué tienes como resultado? Pues la ruina de millones de productores rurales. Y eso pasa también en Centroamérica. Entonces, qué sorpresa que la gente está yendo. Yo oigo las narrativas sobre lo que está pasando y dicen, es que el sueño americano, no, es que la gente se le destruyó su economía y no tiene manera de recuperarla. Y entonces dicen, pues me la juego y me voy a probar suerte en donde pagan bien, porque a poco aquí van a encontrar los salarios que necesitan. No se puede. Entonces eso es, digamos, el nudo del problema y eso es lo que está reventando más de 25 años después.
Doctor Alejandro.
Es el mismo problema.
Doctor Alejandro Anaya, le saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias. Justo en ese contexto quería preguntarles, hablando del impacto en el campo de estos miles de empleos que se perdieron, ¿en qué influyó el tema de la disparidad en cuanto a subsidios entre Estados Unidos y México? Es decir, mientras Estados Unidos siguió subsidiando multimillonariamente a sus productores en el campo, acá se supone que pues eliminaron los subsidios para los pequeños campesinos. Un poco hipócrita también el planteamiento, recordando esto, me parece, con el argumento de Trump también hoy en día, ¿no?
Esa era la regla fundamental. Ustedes tienen que dejar de subsidiar a sus productores rurales. Pero nosotros no. Nosotros vamos a seguir porque son razones de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, Estados Unidos tiene el maíz más subsidiado que se puede encontrar. Pero a nosotros nos impiden darle subsidios a los productores. Entonces, esta disparidad de poder se tradujo en una situación catastrófica para el campo. El campo está postrado. Y, claro, una parte muy importante de la oferta de alimentos hoy es importada. Importamos maíz, trigo, frijol, arroz. O sea, ¿qué es esto? Eso fue una locura. Fue, además, había reglas para cómo se tenía que hacer el asunto de la desgravación arancelaria en el caso de los granos, y se aceleró unilateralmente. El gobierno decidió que lo aceleraba. Y ahora se quejan, qué barbaridad, cuántos pobres en el campo, qué barbaridad, hay pobreza alimentaria, la gente tiene que emigrar. Claro que tiene que emigrar.
Claro. Ahora, no fue solamente el campo el que se vio afectado, Alejandro Álvarez, con esta firma del Tratado de Libre Comercio. En términos de sectores, otros sectores industriales o incluso comerciales, ¿qué panorama nos podrías compartir, Alejandro?
Bueno, yo creo que el otro impacto muy fuerte fue sobre los trabajadores urbanos. En particular, en el caso del sector manufacturero. Si recordamos, en el primer periodo de integración, cuando todavía no estaba el Telecán, lo que se hizo fue expandir la maquila. Y la maquila pues era una manufactura que es de ensamble, intensiva en mano de obra. Y entonces se dijo, esto es maravilloso, miren cómo estamos funcionando. Pero esto no compromete al resto de la industria. 30 años después, lo que está clarísimo es que la industria se maquilizó. Entonces, perdimos capacidad de producción manufacturera y lo que tenemos era ahora, pues son operaciones de ensamble, que no de producción industrial. Entonces, ¿qué es el saldo? Pues perdimos empleos, tuvimos el peor resultado porque para ser rentable la producción en México, deprimieron artificialmente los salarios. Y hoy tenemos el porcentaje de salarios más bajos dentro de los países de la OECD, porque según esto somos felizmente miembros de la OECD y les encanta decir que es el club de los ricos, pero pues nosotros somos los más fregados y los trabajadores han pagado el precio más alto.
Desaparecieron.
Porque nos han tenido un deterioro salarial brutal.
Exacto. Y desaparecieron varios sectores industriales nacionales, ¿no? No sé, ropa, calzado, alimentos.
Ramas completas que han visto, pues, la apertura comercial es una competencia que pega durísimo en los sectores industriales. La industria del juguete desapareció prácticamente completa. Hemos perdido segmentos en la industria alimenticia, en la industria del vestido, en la textil. O sea, a cambio de eso, tenemos dos ramas que han resultado ultra ganadoras, la automotriz y la electrónica. Pero esas, en un porcentaje muy alto, están en manos del capital extranjero.
Por supuesto.
Entonces, ¿cuál es el triunfo que podemos narrar ahí? Estas son las ideas de lo que se previó que iba a pasar y estamos viendo que efectivamente pasó. Cayeron los empleos, se cayeron los salarios, la producción industrial se volvió de ensamble y nos hemos vuelto un país maquilador.
Alejandro Álvarez, recuerdo que otra crítica que se planteaba, te la escuché a ti, pero también otras personas, era algo que creo que justo hace 15 días, 3 semanas, se cumplió en toda la regla. Está, pues, apostar, como se dice, los huevos en una sola canasta, apostar por la integración estratégica con Estados Unidos, no solo económica, como decidieron las élites políticas en aquel momento, Carlos Salinas, que por cierto llegó mediante un fraude a la presidencia de la República. Pero entonces esta integración económica nos volvió mucho más dependientes de Estados Unidos, que también era una crítica que desde hace más de 25 años se planteaba. ¿Qué balance haces respecto a este aspecto, Alejandro Álvarez?
Bueno, pues el Telecán complicó muchísimo el manejo macroeconómico, digamos, lo encadenó. Yo acabo de publicar un librito de recuentos sobre el neoliberalismo, y lo que digo es que las reformas estructurales integraron una jaula y a esas reformas les pusieron cuatro candados. El primer candado fue el Telecán. El segundo candado fue la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN. El tercer candado fue la Iniciativa Mérida. Y el cuarto candado fueron las reformas para crear organismos autónomos en distintos ámbitos de la política pública de México. Eso es lo que hemos tenido. Y todo eso es, digamos, el comienzo realmente pesado y denso, arranca con el Telecán. Por eso cuando dicen que no es que a toda costa hay que salvar, pues desgraciadamente el mundo ha cambiado tanto y el propio Trump ha demostrado que no hay absolutamente ningún convenio que esté seguro.
Claro.
Ha roto el convenio de misiles interbalísticos continentales con Rusia, se salió del acuerdo transpacífico, anda metiendo en líos a la OTAN, rompe el acuerdo nuclear con Irán. O sea, estamos en una oleada de nacionalismo y de unilateralismo que puede ser muy costosa si nosotros no tomamos en serio que esta no es una moda ni es una locura individual. Esta es una línea comercial, política, militar, estratégica, que están tocando por nota. Sí. Entonces, aquí es donde tenemos que poner el acento. Por eso a mí me da pena que el Poder Legislativo, ¿verdad?, mexicano, apruebe sin chistar el nuevo acuerdo que deberían haber sacado a discusión pública, claro, para evaluar qué pasa. Ya son muchos años.
E incluso salieron a presumirlo, de hecho, los diputados que fueron los primeros de los tres países en ratificarlo.
A festinarlo.
Doctor.
Me parece absolutamente grotesco, ¿no? Porque son, fíjate bien, son los responsables de darle seguimiento a las relaciones económicas internacionales, uh-huh, y políticas del país, y salen ahí como verdaderamente niños de pecho, ¿verdad? Sonriendo,
sí,
y aplaudiéndose ellos mismos su audacia.
Doctor,
está muy mal.
Doctor Alejandro, también preguntarle es otro aspecto, las privatizaciones, digamos, la aceleración de las privatizaciones, sobre todo sectores y empresas estratégicas que antes eran del Estado. ¿Qué balance tenemos en estos 25 años del Tratado de Libre Comercio?
Bueno, aquí hay una cosa, digamos, el recuento es un recuento que puede parecer un poco disparejo, porque, por ejemplo, se reprivatizaron los bancos después de la nacionalización, pero seguimos pagando el FOBAPROA. Entonces, digamos, los bancos fueron rescatados y luego privatizados, pero el saneamiento de largo plazo lo estamos pagando todos.
Así
todos. Esto es una locura. Y si vamos a los ingenios, se rescataron 4 veces y siguen ahí dando tumbos. Las autopistas 2 veces y siguen dando tumbos. Esto ha sido un desastre. La estrella de todas las privatizaciones, que fue la de Telmex, arroja resultados distintos porque, digamos, ahí una posición estatal monopólica se transformó en un monopolio con un poder extraordinario en manos de Slim. Pero el daño mayor está, como todo el mundo lo ha visto ahora, en las dos joyas de la corona, sobre Pemex y sobre la Comisión Federal de Electricidad.
Claro.
Los procesos de privatización ahí han sido devastadores, y tenemos una empresa o un par de empresas en condiciones precarias cuando eran las dos empresas más importantes del país.
Claro.
Entonces el saldo de las privatizaciones, desde mi punto de vista, no podía ser más negativo.
Finalmente, Alejandro Álvarez, pues la pregunta quizás más difícil, ¿cómo podríamos cortar esta dependencia, estas ataduras que ya señalabas, esos candados que el neoliberalismo y los tratados de libre comercio nos impusieron con la economía más capitalista, más fuerte de la época, con Estados Unidos? ¿Cómo dejar de ser tan dependientes de Estados Unidos?
Bueno, a ver, yo creo que hay que aprender a pensar fuera de la jaula. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que la economía mundial ha cambiado muchísimo, y hoy tenemos una situación en donde hay una expresión, digamos, de varios polos económicos de poder. Uno no puede de la noche a la mañana romper lazos que tienen 35 años, ¿verdad?, desarrollándose. Es como tratar de romper un matrimonio por conveniencia. Pues conviene más seguir juntos que divorciarse, porque sale muy caro. Pero sí diseñar elementos estratégicos para poder caminar. Yo creo que uno de ellos, sin duda, sería recuperar soberanía energética, pero no para el despliegue de los hidrocarburos, porque eso va de patadas con este problema que tenemos hoy de cambio climático. Necesitamos apostar por las energías alternativas de una manera seria, de fondo, y tendríamos que diversificar relaciones, y con los acuerdos estos que se están firmando, lo que estamos haciendo es comprometernos más con este último tratado México-Estados Unidos-Canadá, y con eso termino mi comentario. Lo peor es que ahora introduce dos cláusulas, una que nos prohíbe tener acuerdos comerciales con economías de no mercado. ¿Cuáles son? China y Cuba. Y dos, que ahora la cláusula de extinción del tratado cada 6 años se va a revisar. Uh-huh. Entonces, cuando esté saliendo el observador, el que venga le van a volver a colgar el santo de uh-huh. otra negociación y repiten el numerito de la histeria esa de que si no se firma, nos morimos. Esos son los elementos que yo encuentro. Este nuevo tratado tiene aspectos mucho más delicados que ya habrá en su momento forma
de comentar.
De comentar, pero por ahora pues ahí lo dejo y claro. Les agradezco muchísimo.
Al contrario, Alejandro Álvarez, te mando un abrazo, muchísimas gracias por compartir este análisis con nosotros, y como dices, si nos permites, más adelante nos ponemos de acuerdo para centrarnos más bien en los aspectos que contiene el nuevo tratado, el T-MEC.
Encantado, me da mucho gusto y felicidades por el trabajo que ustedes hacen.
Gracias, Alejandro Álvarez Béjar.
Hasta luego.
Un abrazo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.